Atención, acuesten a los niños porque hablaremos de seres sobrenaturales de la cultura popular argentina. Un momento. Ya la cultura popular es una entidad sobrenatural, me parece a mí.
Usted se sueña después.
Yo me sueño después. Hablando de Borges, decía que hablar de cultura popular era como hablar de equitación protestante. Bien, hablaremos de seres imaginarios, y empezaremos con el lobisom. ¡Qué miedo! Me da mucho miedo. Atención que hay datos interesantes sobre el lobisom, El lobisom es siempre el séptimo hijo varón seguido de un matrimonio. Así como la séptima hija consecutiva será bruja, el séptimo hijo varón de un matrimonio será lobisom. Su representación más frecuente es bajo la forma de un perro negro enorme, de orejas desmesuradas que le cubren la cara, sus patas se parecen a pezuñas y sus ojos son fulgurantes. Su color suele ser bayo o negro. Bueno, es un hombre que se transforma en lobo, todavía no lo hemos dicho, ese es el lobisom. Se ha dicho que la transformación no ocurre en cualquier momento, sino a las 12 de la noche del viernes y a veces también del martes, si es que el viernes trabaja el tipo y le resulta enojoso emperrarse justo en el lugar de trabajo, ¿no? Que puede ser causa de despido. Un rato antes de la medianoche, el hombre ya siente la necesidad de ganar el monte. Y entonces se va al monte y a la hora señalada se arranca la ropa, atención lobisones, se arranca la ropa y da tres vueltas de carnero mientras reza un credo al revés. Ya rezar un credo al revés es difícil a un sentado en una silla. Calcule hacerlo mientras usted se da no una sino tres vueltas de carnero a la noche en la oscuridad del monte, por otra parte. Bueno, y entonces ya emperrado sale de correría hasta que el canto del gallo lo devuelve a su condición humana. Los lugares preferidos del lobisom son los chiqueros, galineros y corrales, donde busca excremento, su más preciada comida. ¿Qué come el lobisom? Muy bien, ya lo hemos dicho. También suele vérselo en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña. De tanto en tanto, así como quien se come un marrón glacé, se lastra un chico, se lastra un niño, que después de lo que se ha dicho,
es lo más rico,
es lo más rico, ¿no? Se dice que desprecia la carne de los adultos. No, sáquenme de acá, te viejo,
está magra.
Si alguien lo hiere con su facón, el lobisom recobra su forma humana. Si usted ve un lobo y lo hiere y se convierte en un hombre, es que era un lobisom. Mira quién. Pero esto es peligroso. ¿Qué cosa? Convertirse en lobisom, desde luego. No, acuchillar a un lobisom. Ya que para hacerlo hay que acercarse mucho. Bueno, claro. Hay que acercarse absolutamente, ¿no? Hay que tomar contacto con el tipo. También se aconseja matarlo con una bala bendita. Usted va y se hace bendecir la bala.
Ya en Luján.
Donde sea. Pregunta en las iglesias, ¿acá bendicen la bala?
Sí.
Bueno, y ya con la bala bendita va y le pega un tiro y lo liquida, tipo, con las balas comunes no le va a hacer nada. El hombre que se convierte en lobisom suele ser alto, flaco y escuálido.
Lo conozco.
Se lo reconoce, ahora lo va a reconocer mejor. Se lo reconoce por el tono amarillento de su rostro y su mal olor. Que a veces llega la pestilencia. Este debe ser lobisom. Desodorante lobisom. Es descuidado en el vestir el lobisom. Bueno, pero es un defecto menor. Eso es como llamarle presidente Perón a la provincia del Chaco. Es descuidado en el vestir y de carácter huraño e intratable. Todos los sábados cae en cama, enfermo del estómago, por las porquerías que comió durante la noche anterior, naturalmente. Así que, estamos en presencia de datos nuevos,
¿sí?,
que permiten reconocer a un lobisom inmediatamente, sin necesidad de andar acuchillándolo, porque uno puede sospechar de determinado perro y después lo acuchilla y se queda perro nomás.
Perro muerto.
Claro. Bueno, la luz mala. La luz mala es nada, es uno de los mitos más insignificantes que se hayan inventado. La luz mala parece que es un alma en pena, ¿eh? Y un alma que va penando por alguna culpa o porque quiere dar aviso del sitio en que dejó enterrado un tesoro al morir. En general hay mucha más gente que tiene culpa que gente que ha enterrado un tesoro al morir. A decir verdad, yo conozco muchísimas personas que tienen mucha culpa y ninguna en absoluto que haya enterrado un tesoro al morir. Ya enterrar un tesoro es algo no usual. Enterrarlo justo al morir. Y justo ahora venís a enterrar un tesoro. Además, ¿cómo? El tipo se levanta de la cama. Si hay algo que un moribundo hace con muchísima dificultad, es enterrar. No digamos un tesoro, sino cualquier otra cosa. Hágase la siguiente experiencia. Pídasele a un moribundo que entierre algo. Verá cómo se niega. Hay grito de no puedo. Una cosa o la otra, o me muero o entierro.
Aparte, poco sentido esconder algo cuando uno se va a morir, ¿no?
Claro, ¿para qué? ¿Para que lo encuentre quién? ¿O para que no lo encuentre quién? Bien. Claro, que el esconder algo presupone ir luego a buscarlo. Y si uno se va a morir, ¿para qué lo va a enterrar? Ya de puro mezquino.
Ah, se amarré.
Si bien la luz mala inspira respeto y temor, también es cierto que despierta ilusiones de riqueza, claro, porque uno ve a la luz mala, que desde luego son unas luces que se ven en el campo, etcétera, etcétera, y dice, caramba, voy a ir a seguir a la luz mala para ver dónde enterró el tesoro, ya que está queriendo dar aviso. Si quiere dar aviso, es porque desea que uno localice el tesoro. Bien, quien descubre un tesoro gracias a la luz mala, deberá encargarle varias misas para que deje de penar, de lo contrario tendrá que temer por el resto de su vida una posible venganza. Es decir, hay que creer mucho para creer en la luz mala, ¿no? Hay que creer muchísimo, hay que tener mucha fe, mucha fe. En cambio, el lobisón no tanto. Basta con creer que el séptimo hijo varón de una familia se convierte en lobo los viernes a la noche y ya está. Pero aquí hay que creer que un moribundo entierra, que después es luminoso después de muerto, que justo le va a avisar a uno donde está enterrado el tesoro, que una vez encontrado el tesoro uno tiene que ir a la iglesia y decir, ¿cómo sabe a quién le va a dar la misa? ¿Cómo se llama? ¿Luz mala el tipo? No conozco a nadie que llame luz mala, o quizás sí. Bien, lo que no hemos dicho del lobisón es que las familias que tienen 7 hijos seguidos, varones, pueden evitar la condición del lobisón de su séptimo hijo, haciéndolo apadrinar por el presidente de la República cuando lo bautizan.
Ah, ¿por eso?
Pero sí, claro.
Ah, yo no sabía que era.
Y es por eso. ¿Por qué se cree que todos los séptimos hijos varones de las familias argentinas son alejados del presidente?
Yo creí que era para tener un padrino con chapa.
No, es para que no se vuelva lobisón.
Ah, mira.
En Casero hay uno, siempre hay uno. En Casero yo conocía a los Itelli, que eran 7, y el séptimo se llama Juan Domingo. Lo mismo que la provincia de Chaco.
Claro. Me decía el Chaco,
con otro apellido.
Bien. Eso con la luz mala. O sea que la luz mala no me gustó. Sí me gusta el supay. El supay es el diablo, no nos engañemos. Puede tomar distintas formas, pero entre los argentinos el diablo prefiere la forma humana y especialmente la de un gaucho rico y apuesto que viste ropa fina y negra. Me está gustando el diablo, ¿eh? Es más creo yo el diablo que más de un ángel que anda por ahí. Efectivamente se disfraza de gaucho rico y apuesto y viste ropa fina y negra. Tiene un chiripá también negro, lleva puñal, espuelas y rebenque de plata y oro. Viera el diablo un as de gato. Bueno, monta un caballo retinto, caballo renegrido. Se ha presentado muchas veces también como payador, un payador que desafía a los más afamados cantores. En estos casos se presenta como un viejo filósofo de campo, o acaso como un moreno, un poco rotoso, y a veces le ganan, como sabe cualquiera que haya leído de Santos Vega. Sus apariciones, las de su pai, vienen precedidas por un ruido como de tiro o trueno, o lo que usted quiera. Cada vez que usted oye un ruido parecido a un tiro, a un trueno, a un qué sé yo, dice, ¡el diablo anda suelto!
El diablo tal como suena.
Sí, el diablo tal como suena, dicen los del Continental. El mismo Mandinga, dice, a veces aparece una llamarada que impregna el aire con un penetrante olor a azufre. ¡Qué olor a azufre! Es que el diablo anda suelto. Después, para desaparecer, también utiliza una nube hedionda y amarillenta, sulfuro, ¿no? Y generalmente aparece también para cerrar un pacto con algún hombre dispuesto a darle su alma a cambio de riquezas, amores o habilidades. ¿Usted qué prefiere? ¿Riquezas, amores o habilidades?
Riqueza y amores.
Bueno, o habilidades. Lo sospechaba. También prefiere las noches de los viernes, no usted, sino el diablo.
No.
Y los martes, que es cuando justamente también están los lobisones sustitutos. Su morada es la Salamanca, una gran cueva en la entraña de los cerros, en la que se dan cita a las brujas y otros iniciados en la práctica del maleficio. Me remito a la zamba llamada La Salamanca, que ciertamente es muy edificante. Son amigos del diablo los escuerzos, las culebras, los cimarrones y las mulas. Sus novias son las brujas, tanto viejas como jóvenes.
No discrimina. La que llegue primero.
Muy bien. Ese es el diablo criollo, el diablo entre los argentinos. Y está muy bien que el diablo, vestido de gaucho, asuma una condición nacional.
Está muy bien.
De todos modos, yo aprendí que el diablo más bien viene con argumentos internacionales. Los argumentos del diablo son internacionales. Libre navegación de los ríos, libertad de prensa, esas son las... El olor a azufre del diablo en general. Rastreo de armas atómicas. Liberación.
Basura.
Elecciones libres en Irak, etcétera. La Llorona. Hablaremos de La Llorona. Es un fantasma del sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una mujer vestida enteramente de blanco, sin cara y por lo general también sin pies. Se desplaza sobre la tierra sin tocarla, a la tierra. Anda siempre gimiendo en la noche. Su llanto anuncia desgracia. A veces se acerca a una casa llevando la enfermedad y la muerte. Suele cargar con las personas que encuentra en su camino, pero para enfermarlos o para quitarle la vida. Alzando la cruz del facón, atención amigos, si usted viene de la oficina y se le aparece la Llorona, alce la cruz de su facón, o sin un crucifijo de plata, y eso la hace retroceder la Llorona. Los perros se enloquecen cuando la escuchan quejarse. Dicen que en realidad la Llorona implora ayuda, pero no porque la necesite, sino que está esperando que un comedido se acerque a socorrerla, y entonces lo roba, le saca todo lo que lleva encima, incluso la ropa. Algunos dicen que en estos casos no es un enviado de la muerte, sino un asaltante disfrazado. No lo sabe. Esto es una explicación evemerista del mito de la Llorona. Hablaremos de la pollerita en Unco. Se trata de una muchacha muy bella que anda vestida con una túnica, llevando uno de sus senos al descubierto. Se dice que está expiando sus culpas por un amor incestuoso o prohibido. Siempre anda buscando fugarse de su martirio, y para lograrlo a veces se trepa a las ancas de la cabalgadura de algún joven jinete. El centro de esta leyenda parece estar en la zanja localidad de Río Hondo, en Santiago del Estero. Aunque hay un pueblo que se llama La Zanja, por Ferrocarril Sarmiento. ¿Usted lo conoce?
No, no.
Ay, a ver si alguno me dice o me recuerda dónde queda La Zanja, Ferrocarril Sarmiento. ¿Qué es eso? ¿Provincia de Buenos Aires o provincia de La Pampa? Una de las dos, ¿eh? La Zanja.
Ahora, La Zanja le queda muy bien a Río Hondo.
Le queda muy bien a muchas cosas. Casi siempre se la ha visto escondida, me refiero a la muchacha esta, ¿no? A la pollerita en unco, detrás de una retama, justo en el sitio en que dos hombres hayan muerto en un duelo de cuchillos peleando por el amor de una mujer. Bueno, no hay mucho, hay que tener mucha puntería también. Bueno, no me gustó mucho. La Zapam Kutum es una mujer morena, en la plenitud de su belleza, de ojos y cabellos negros y voluminosos pechos, que se mueven al andar, produciendo el sonido onomatopésico del que deriva su nombre, ¿no? Zapán Kutum, Zapán Kutum. Tiene manos pequeñas y blancas, con las que acaricia a los niños que las mujeres dejan a la sombra de un árbol cuando salen a juntar algarrobas. Los cuida a los niños, ¿no? Les quita el polvo de la cara y les da de mamar a los niños. Pero también protege a los algarrobos, aunque no les da de mamar. Bueno, al que maltrata un algarrobo, le roba un hijo. Se ocupa también de avivar los fuegos que dejan encendidos los recolectores para ubicar el campamento por el humo. Este mito es originario de Vichigasta, en la provincia de La Rioja, ¿eh? Un último dato, cuando Zapán Sukum sorprendía a los algarroberos en medio de las fiestas que hacían a la sombra de los algarrobos, se producía un gran desorden, un poco orgiástico, y la terrible mujer ponía entre sus senos a todos los paisanos que lograba sorprender, ya que en ese lugar cabían varios. Bueno, me gustaba esto, ¿no?
Zapán Sukum.
El querón Keuken es un animal mítico de los tehuelches. Se lo describe como un pájaro grande de cola negra, veloz como el relámpago. Se lo considera un ser muy maligno. Es emisario del brujo Querechú. Su labor consiste, la del querón Keuken, ¿no?, en dar vueltas de noche alrededor de un rancho, y de este modo le quita poco a poco la vida al hombre que lo habita. Generalmente, cuando el querón Keuken da vuelta alrededor de un rancho, el dueño de casa amanece enfermo y muere por la tarde. Terminó. La humita es el último. Ya habíamos hablado de la humita acá, ¿eh? Quiere decir cabecita en quechua. Se lo describe como una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que vaga sola por la noche. Flota en el aire o va rodando por el suelo. O vuela bajito o rueda por el suelo. No, lo que dice acá, yo qué sé. Produce un ruido suave al desplazarse, eso cuando vuela bajito. Cuando rueda por el suelo, hace más ruido.
Claro, se nota.
Especialmente si es, por ejemplo, un piso de pinotea.
Claro, haciendo ruido.
Suele aparecerse en las taperas o en los caminos abandonados, llorando y con el rostro bañado en lágrimas. Bueno, justamente porque estaba llorando. A veces implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiante situación, sin decir cuál es esta situación, desde luego, aunque me imagino que ser uno una cabeza sin cuerpo debe producir angustia, aunque la angustia duele en el pecho. Así que, ¿cómo va a sentir angustia alguien que no tiene pecho? Es algo que no sé decir. Mucho peor es sentir angustia sin cabeza, ¿no? La angustia sin cabeza es un buen apodo. Algunos no le temen, sin embargo, incluso se hacen acompañar por ella en una travesía nocturna como una protección eficaz contra los malos espíritus. Bueno, pero se supone que la humita es un mal espíritu. Pasa como pasaba en la India con los tugs, una de cuyas principales actividades era contratarse como guardaespaldas para cuidarse de los tugs, que eran ellos, ¿no? También hay versiones terribles de esta leyenda que hablan de viajeros que se trabaron en lucha con la cabeza hasta el amanecer. ¿Pero cómo luchan la cabeza sola? muerde únicamente, sí, ¿qué va a hacer? O escupe o muerde.
O cabecea.
O te mete cabezazo, pero claro. No sé, ¿con qué, cómo se impulsa?
Sí, como algunos jugadores. Yo que...
Claro.
Al otro.
Al amanecer, la humita se transforma en toro. Ajá. Y confiesa, bajo tal apariencia, la culpa que está pagando. Bueno, si una cabeza... volando es algo verdaderamente maravilloso y fantástico, increíble. Un toro confesando sus culpas al amanecer no lo es menos. No. El que escuchaba la confesión del toro,
¿quién es?
Pues se quedaba mudo.
Está muy bien.
Bueno, yo también me quedaría mudo, sí, si decía
del susto
a un toro confesarse.
No me quedaría, yo me parece.
Así que esta palabra del toro solo sonaba para privar de la palabra al desventurado oyente. Esto es para decirnos que no conviene oír tantas confidencias, porque por ahí se trata de una humita y uno pierde el habla. Bueno, me gustó mucho esto, ¿eh?
Sí.
Me gustaron mucho estos seres imaginarios. ¿A usted cuál le gustó más?
A mí esa, la Zapán Sucún.
Sí, a mí también.
La Morocha.
Sí.
Porque la Llorona ya la conocía.
La Llorona, claro, sí, uno de los pueblos ya la conoce. Sí. Ese es cierto, en esa creo.
Sí, claro, la Llorona.
En el Lobizón también.
La visto.
Claro, porque uno la ha visto, yo he visto a la Llorona. A la Zapán Sucún la he visto también.
Pero no con la mano tan chica.
Sí.
La mano chica.
Bueno. Y el Lobizón yo no creía, pero ahora creo.
¿Y cómo no?
Porque ahora con todos estos datos que me dan, que el tipo el sábado está descompuesto por lo que anduvo comiendo a la noche, el anterior, que yo, ahora creo.
Pero una
cantidad, yo voy a llamar ahora al canal infinito.
Ah, bueno.
Y creo en él.
Ahí lo pasan.
Creo más en el Lobizón, me parece, que en el Triángulo de las Bermudas.
Yo creo en las dos cosas, pero más en el Lobizón.
En la luz mala no. Por todo lo que le dije antes.
La luz mala es
eso del moribundo que va a enterrar. No, eso no me lo creo.
Luz mala es osamenta de animal. Que
sí, señor, los fuegos fatuos, señor.
Eso es.
¿Qué
eso
se
es.
Cree? Yo sí. También he visto luz mala.
Yo también.
He visto luz mala, he visto Zapán Sucún, he visto la Llorona. ¿Y qué más hemos visto? A ver.
Lobizón no lo he visto.
Humita no, en modo de empanada nada más. Pero
no.
Pero nada más.
Toros he visto, pero no confesándose.
No. Y Lobizones, no, yo no he visto. ¿He visto Séptimo Hijo Varón?
Sí, he visto, y está el de los Itelli.
Eso claro, lo he visto. Sí,
también. Así no, que tenemos que creer en todo esto. Todo esto es cierto.
Sí.
Eso es lo bueno que tienen los mitos argentinos, son ciertos.
Y sí, aparte usted ve el Canal Infinito y los testimonios de personas que han visto.
Sí, yo vi. Dice, yo he visto, yo venía caminando y vi una cabeza que flotaba en el aire, digo, la humita.
¿Por qué lo va a decir el tipo si no lo vio? ¿Por qué va a mentir?
Claro, y muestra una fotografía, mire, ¿ve esa mancha que hay ahí? La humita.
Sí.
Y atrás, ¿ve esa otra mancha? El Lobizón. En la misma foto me salieron. ¿Y ve esa luz que hay allá atrás?
Sí.
¿Está velada la foto? La luz mala.
La luz.
¿Y ve ese que está ahí?
Sí, ¿quién es ese?
Mi cuñado.
Ah, bueno. Tiene cabeza de toro. O tiene cuerno, por lo menos.
Bueno, ¿a quién podríamos dedicar?
Hay muchísimo.
Yo voy a aprovechar para dedicar a la luz mala, y ya que se ha dicho que se trataba de un alma en pena, dedicarle el tango Alma en Pena en la versión un poco, si usted quiere, anacrónica, pero siempre interesante, del Quinteto Pirencho, del tango Alma en Pena, que con la mayor frecuencia se escucha cantado, ¿eh? Así que, Alma en Pena, un tango que se compuso seguramente pensando en la luz mala.
No tengo duda.
Adelante, y yo me voy a esconder porque me agarró miedo.
Sí,
de
sí.
Golpe me agarró miedo.
Vaya.
Adelante, don Francisco Canal. Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Francisco Canaro y Quinteto Pirincho interpretando Alma en Pena.